Levantarse de los golpes ha sido la constante en la vida de Jero. Para él, no somos el golpe, sino cómo nos levantamos. Su historia es la historia de superación personal. Jero nació en el madrileño barrio de Carabanchel a finales de los 70. Y en él se crió, al lado de uno de los mercados de la droga más importantes del momento. Cuando echa la vista atrás, Jero reconoce que era uno de los que pegaban primero y luego preguntaba. Fue un chico con trastorno por déficit de atención e hiperactividad que a los 7 años le puso la zancadilla a su profesora. Con 12 empezó a jugar al fútbol y a los 15 pasó a entrenar taekwondo y full contact. Un año después, una organización de ayuda a niños no escolarizados le puso al mando de un pequeño equipo de fútbol sala. Leer en su infancia el Quijote le abrió una puerta. Dice que luego le ha sido imposible cerrar. La mili supuso también un punto de inflexión. Ahí se daría cuenta de la necesidad de ayudar a otros como él y de su pasión por el boxeo. Sus primeros recuerdos son los combates a los que le llevaba a su abuelo con solo 5 años. Quien tiempo después se proclamaría campeón de España de boxeo, se costeó sus entrenamientos limpiando cristales y repartiendo mercancía, no olvidando el ejemplo que le habían dado sus padres. Hoy Jero es varias personas a la vez. Es actor, escritor, es entrenador, es marido, es padre de 4 hijos, a uno de los cuales le puso el nombre de su abuelo para tenerle muy presente. Jero es una persona que nunca se pone de perfil. Tras abrir su propio gimnasio, inauguró también la fundación que lleva su nombre. Y con estos dos instrumentos empezó luchando contra la exclusión social hasta que un día se topó de frente con la violencia machista, cuando descubrió que a una niña, a la que entrenó durante un año, le había aparecido y él no lo había detectado. Jero ayuda a chicos con riesgo de exclusión y forma a monitores para luchar con lacras como los abusos sexuales o el bullying.
Una persona comprometida con su mundo, con el mundo donde se formó, y una persona con un valor máximo, que es una persona que está dispuesta a ayudar a los demás. Eso para mí no tiene parangón, y eso hoy en día es raro.
Cuando Jero quiere aislarse, se refugia en Mallorca. Y en Mallorca, en 1989, tomó Tony bajo su tutela a un niño de 3 años y lo moldeó hasta convertir a Rafa Nadal en una leyenda del deporte. En junio de 2018, Nadal se enfrentaba a Juan Martín del Potro en semifinales de Roland Garros en París. Unas horas antes de vencerle, el español recibió un mensaje de texto de su tío en el que le recordaba una frase de Severiano Ballesteros. «Más vale una gran actitud que un gran swing. Eso es lo que te hará ganar». Y es que del vocabulario de Tony nunca desaparecen conceptos como el éxito, la humildad, el respeto, el compromiso, la mejora constante o la derrota. Para Tony, el talento se construye en la calma y el carácter en la tempestad. En un mundo como el actual, en el que tenemos todo al alcance de la mano, para Tony el éxito es la suma del talento y trabajo. Para él, la frustración viene de no poder asumir la dificultad.
Creo que los valores que aporta, no solamente a la gente que tiene alrededor, sino a la sociedad, no tienen parangón.
Ahora este padre de 3 hijos dedica su tiempo, entre otras cosas, a todo aquel que le quiere escuchar. Además de dirigir la Academia Rafa Nadal, imparte conferencias y es embajador de la Fundación Lo que de verdad importa. Hoy Jero y Tony se encuentran por primera vez para charlar, para poner juntos respuestas a multitud de preguntas.
Diálogos.
Tony Nadal, Jero García.
COPE, estar informado.
Bueno, Jero, pues después de haber escuchado tu presentación, encantado de estar aquí y conocerte.
Bueno, la verdad que en este verano hubiéramos preferido estar en una playa mallorquina, aunque aquí en la COPE no está tan muy bien, ¿no?
Bueno, la verdad es que en Madrid siempre se está bien. El carácter madrileño, a mí, mira, yo soy de catalano parlante, soy mallorquín, pero la verdad es que aquí siempre me siento muy a gusto las veces que vengo, y en la COPE, pues, evidentemente también.
Yo puedo decir lo mismo de Mallorca, que es mi isla política. Mi mujer es mallorquina y creo que a mí las Baleares me han adoptado de una manera, pues un poco como hacemos en Madrid, ¿no? De verdad.
Bueno, pues te ha ido bien porque nosotros los mallorquines somos un poco cerrados, ¿no? No somos tan abiertos como los madrileños. Eso, bueno, es un defecto que tenemos, pero creo que, igual que aquí, allí hay buena gente y acogemos a todo aquel que viene de buena de buenas maneras.
No, sin ninguna duda. Yo mira que tuve que mi entrada en Mallorca fue por la Puerta Grande.
¿Sí?
Pues sí, porque claro, yo saco 16 años a mi mujer. Mi mujer tenía 24 años. Claro, yo ya tenía 40, yo ya venía con una mochila de dos hijos. Y aparte, bueno, daba la casualidad que en esa época que yo voy a Mallorca estaba rodando una serie que se llamaba La Fuga, ¿no? Que hacía de violador ucraniano.
Joder.
O sea, que estaba con el pelo rapado, pesaba 90 kilos, y aparezco allí con... Mi suegra dijo, a mí no me gustan las camisetas de la NBA. Y yo aparecí con una camiseta de la NBA. El primer día que salimos en barco, mi suegra no quiso salir conmigo.
Empezaste bien, pues, De todos modos, ya me tienes que decir cómo lo haces para conseguir una chica. ¿Me has dicho 16 años?
16 años mayor, 16 años mayor. Paula tenía 24 y yo 40.
Has sabido elegir bien, pues.
Es lo que me dicen. Dice, tienes un talento especial. Digo, bueno, pues uno que es de Carabanchel, uno que ha sido boxeador, y que uno es del Atleti. Digo, la tolerancia a la frustración.
Somos
firmes en la adversidad.
Porque, bueno, vamos a hablar un poco, si me permites alguna pregunta. ¿Cómo te iniciaste tú en todo eso?
Bueno, yo nunca quise ser entrenador de Tony, nunca, jamás en la vida. Nunca pasó por asomo. Yo quería ser campeón del mundo. Yo me enamoré con 5 años de dos personas que estaban peleando encima de un ring sin camiseta, y para mí eso fueron mis dioses, mis últimos gladiadores. Y yo quería ser como ellos. ¿Qué ocurre? Que hubo un determinado tiempo en la transición donde el boxeo pasó a ser el reverso tenebroso del deporte, y entonces, pues bueno, no podíamos practicarlo como quisiéramos. Entonces me dediqué a las artes marciales. Fui campeón de España de full contact, fui campeón de España de kickboxing, y cuando el boxeo volvió a brillar, pues entré en un gimnasio a boxear, hasta que me hice profesional, y durante 13 años, más de 70 peleas encima de los rines de todo el mundo, pues hice mi campeonato de Europa, me dieron perdedor en Italia, y a partir de ahí tomé una decisión. Porque yo creo que hay deportes, que en esto estarás conmigo, donde no se puede dudar. Deportes como puede ser el boxeo, como puede ser el automovilismo, el motociclismo, el
alpinismo.
Creo que
casi todos.
Incluso en el tenis. Pero en boxeo, que nos jugamos la vida cada vez que nos subimos a un ring. Porque yo he subido 70 veces y considero que me he jugado la vida 70 veces.
¿Cuántas victorias tuviste?
Pues 60. No, yo la verdad que no me puedo dejar. Sí, era de los boxeadores que me llevaba pocos golpes. Me decían que yo era...
¿En qué categoría?
Peso medio.
Peso medio. Sí,
peso medio. Donde ya...
Sí, ya te,
pero tú
ya
fíjate
te
lo que, cuando hemos hablado de firmeza en la adversidad, que yo siendo, entre comillas, buen boxeador, que he tenido muchísimas más victorias que derrotas, son 15 fracturas de nariz, son falta de pigmentación, ¿sí? Son cicatrices, son dos manos rotas, son rodillas hechas una pena. O sea, que al final el ser boxeador es como cualquier deporte de élite, pero a ese le sumas la agresividad
que tienen
los golpes. Y en Italia... Dudé si seguía mi carrera como entrenador, que yo ya empezaba a tener peleadores, o si seguía como boxeador. Y en esa duda estuvo la decisión. Di un paso atrás. Pero bueno, realmente yo no di un paso atrás, di 3 pasos atrás. Porque cuando estás en medio del ring, si das uno, bueno, puedes volver a pegar. Pero yo di 3 para estar en la esquina. Me fui a la esquina. Sí, porque todo el mundo... Tony, yo creo que todo el mundo necesita una esquina.
Bueno, yo...
¿Tú qué pedazo de esquina, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que es todo lo contrario. A mí toda la vida me gustó ser entrenador. Yo estudié historia porque quería ser profesor de historia. No acabé, me pasé a derecho después, tampoco acabé. Pero a mí toda la vida me ha gustado la formación, me ha gustado intervenir en la formación de los chicos, ayudarles en la medida de lo posible, de lo que yo conozco, y la verdad es que yo hice pues un... Siempre con toda la gente que entrené, nunca me limité a entrenarlos tenísticamente, ¿sabes? A mí lo que me gustaba por encima de todo era el desarrollo personal, y a través del desarrollo personal a alcanzar un buen nivel profesional de tenístico o un buen nivel... tenístico. Y no lo hice solo con Rafael, lo hice con toda la gente. Cuando a veces hay Hay chicos que me recuerdan, o que te sigo teniendo contacto con ellos y me recuerdan algunas anécdotas, yo qué sé. Yo, por ejemplo, un chico que me pegó un grito un día para decirme que había ganado 6-0-6-0 a su rival y me lo dijo desde lejos, que están los padres, y le dije, vente. Y le dije, ahora te vas y te haces 50 vueltas a la pista. Presumes en tu casa y flojo, pero aquí no. O ahora, si lo hiciera, pues sería... Yo había hecho bajar a un chico del coche por tirarme un papel por la ventana. Te hablo de hace 40 años, no más, 45 años. Bajarle y irse 300 metros lejos a buscar el papel. Porque yo entendía que todo aquello, yo entendía que el desarrollo personal, pues les ayudaría. Y yo sé que en la vida, cuando tú entrenas, poca gente triunfa, poca gente tiene la suerte de poder jugar, disputar un campeonato de Europa como tú, poca gente de los que tenemos en la academia de Rafael Nadal, pues van a llegar a ser jugadores profesionales, poca gente va a tener esta suerte, pero al menos que les sirva esta formación, y eso siempre ha sido lo que a mí me ha motivado por encima de todo.
Hay una anécdota en tu libro, ¿no?, donde hablando con un padre, no se le pregunta qué quiere, que su hijo gane Roland Garros o esté bien educado, ¿no? Y todos contestan que no.
No, esto me pasó a mí en Milán. Yo fui a dar un curso, un simposium de tenis, y el que me precedía en el simposium dijo, el problema de hoy en día es que cuando tú le preguntas a un padre qué prefieres, un hijo educado o que gane Roland Garros, la gente te dice que gane Roland Garros. Y yo, cuando me tocó intervenir, dije, creo que la pregunta está, o la cuestión está mal formulada. Es mucho más fácil ganar Roland Garros con educación que sin educación. En la vida, eso de que venden según quién, de que para triunfar hay que pisar a los demás, no es cierto. En la vida es mucho más fácil tener éxito cuando tú eres una persona bien educada. Y eso, lo primero, que uno tiene que ser educado no por el éxito que pueda conseguir, sino por principio. Pero es que además, es que tú te vas a cualquier sitio y pasas gusto de estar con un chico educado. Yo paso gusto de entrenar a un chico educado. En cambio, a un mal educado no me motiva igual. Y eso, a la larga, pues lo pagas. Ya sé que en muchos ámbitos, gente mal educada, pues tiene éxito, pero sigo pensando que es mucho más fácil hacerlo de la otra manera.
Muchísimo. Yo todos los años me hago la prueba de la alergia. Siempre. ¿Eh? Sí, sí. Siempre me sale lo mismo, Tony. Soy alérgico a los mal educados.
Yo también. Sí. Yo cada vez más.
Yo, qué importante es en la vida saber decir hola, adiós, gracias, por favor, y sobre todo y por encima de todas las cosas, saber pedir perdón, ¿no?
Sí, bueno, yo qué sé, yo creo que es fundamental. Mira, yo hace años estaba en uno de estos años de que iba a Australia. Yo tengo por costumbre saludar a todo el mundo. Con los que me cruzo en el ascensor, soy incapaz de entrar en un ascensor y no decir buenos días. Una vez me respondieron. En los 17 días que estuve en el hotel, un hotel de 5 estrellas, es decir, que no era gente que no había tenido educación en su vida, no. Pues una vez alguien me dijo good morning. Pero, digo, es, para mí esto es, no sé, es sorprendente, pero es que aparte yo creo que en la sociedad necesitamos gente educada, gente que incite a los demás a ser educados y gente que no crispe a los demás.
Sí, yo siempre digo que no solamente en el deporte, sino sobre todo en las familias, hay un valor, ya que estamos hablando de deporte y todos los valores que insuflan, hay un valor que está por encima de todos, que es la ejemplaridad. Porque yo creo que a través de la ejemplaridad se puede transformar el mundo.
Sí, claro.
Cuando tú conoces a alguien ejemplar, tienes dos opciones. O lo admiras o lo envidias. Dependiendo qué connotación quieras, será más positivo o negativo. Pero ese conflicto que te crea, hay mucha gente que, como decía mi suegro en paz descanse, que en paz descanse decía, Jero, es que en este mundo hay mucho tonto, ¿no? Pero cuando hay gente que se da cuenta de que hay alguien ese ejemplar, ese conflicto que se crea interior te puede hacer transformar el mundo. Y yo es lo que quiero, sobre todo en las escuelas de, me gusta decir, escuelas de padres, ¿no? Porque yo a través del programa final de Hermano Mayor, pues he dado muchas escuelas de padres, pero nunca me ha gustado llamarlas así. Me gusta decir más coaching para padres. Me gusta acompañarles y decirles que todo lo mal que lo hice yo como padre, porque esa es la legitimidad que tengo yo para poder decir lo que hice yo mal, y si tú quieres aprenderlo, bien. Yo fui padre adolescente, mi hija mayor tiene 27 años. O sea, yo fui un salvaje lleno de tatuajes, con una furgoneta llena de pegatinas y con la banda sonora de Los Chichos, ¿no? Entonces, mi hija, pues era un poco de gracia. Muchas veces, bueno, creo que mi TDAH, a ella ha heredado el TDAH, pero muchas veces creo que esa mare magnum que tenía yo de esa edad no le ayudó mucho a formarse. Ahora, gracias a Dios, es una niña súper educada, actriz, que trabaja y estudia, y creo que al final lo hemos hecho bien, pero por ese momento de redención, de darme cuenta de que fui el peor padre del mundo. Entonces, ahora, quien me quiera acompañar y yo explicarle lo que no se debe hacer, porque a veces en la vida es más importante saber lo que no debes hacer que lo que realmente quieres hacer. Y yo te quería comentarte cómo empezó esta conversación. Cuando me llama Valle, ¿no? Y me dice, ¿con quién quieres hablar? ¿No? Y yo le dije, por hacer un poco la pelota a la cadena, pues dice Joseba Larrañaga, que es un amigo mío. Dije Pedro Simón, porque bueno, no, cuando me llama había muerto hacía poco nuestro querido David Guistau, y Pedro Simón, David y yo, pues éramos los tres mosqueteros y tal. Y me dice, no, pero alguien que no tenga relación contigo. Y solamente dije, Tony Nadal. Y me dice, Rafa. Digo, no. Tony Nadal. Dice, pero ¿no quieres a Rafa? Digo, no, yo a Rafa lo que quiero es que gane Wimbledon, que gane Roland Garros y que gane todo lo que pide, pero yo quiero hablar con el creador, bueno, con el maestro. ¿Cómo fue eso?
Bueno, lo primero que te tengo que decir es que yo no creé a nadie. Yo tuve la suerte, y lo he dicho muchas veces, de tener a un chico con unas muy buenas condiciones y con una capacidad de trabajo muy alta, y después una persona que tiene una virtud fundamental que entiendo en la vida, que es, bueno, aparte de ser buena gente, no me gusta hablar muy bien de un familiar, pero creo que mi sobrino es buena gente. No hablo nunca yo de si es un tipo especial, para nada, lo tengo muy claro. Pero tiene una condición muy buena, que es un tipo que toda la vida se ha dejado guiar. Es un tipo que siempre ha estado dispuesto a escuchar, y eso es fundamental en la vida. Muchas veces yo escucho a padres, tú que haces de coaching, de padres se ve, y que te dicen, bueno, a mí me han venido a contar a veces padres, mi hijo tiene mucho carácter, ya a corta edad ya toma sus propias decisiones, ya tal, no sé qué. Y yo le digo, yo creo que esto, más que motivo de presunción, debería ser motivo de preocupación. Uno de los valores principales, y más en un joven, es dejarse guiar. El saber escuchar es un síntoma de inteligencia y de humildad, porque el que tiene un ego demasiado pronunciado, pues normalmente no escucha. Normalmente se cree que siempre él hace las cosas bien. Y yo cuento una anécdota que me pasó en Wimbledon en el 2019, creo. Yo fui a ver jugar a mi sobrino la semifinal de Wimbledon, la jugó contra Roger Federer, y bueno, yo ya no era su entrenador, yo me senté al lado de su entrenador, y mi sobrino durante el partido estaba restando, que es la devolución del saque, demasiado atrás, y yo le digo a su entrenador, así no vamos a ganar, está demasiado atrás. Y hacemos este comentario tal, y yo le digo a su entrenador, dile que venga más hacia adelante a restar. Y su entrenador le hace señas para que Rafael se adelante. Y Rafael hace caso omiso, sigue igual. Joder, dije, curioso. Al cabo de 5 minutos en el siguiente juego le digo, vuélveselo a decir que así vamos, no vamos a ganar. Otra vez que no. Y yo dije, nada, pues mira, no, se ve que el tipo tiene otra otra intención. Pierde el partido, después juegan la final Roger Federer y Djokovic, y cuando acaba el partido él me llama para saber si... Comentamos el partido y me dice, ¿has visto el partido? Sí. Y yo aprovecho para... Le dije, aprovecho para comentarle el tema. Le dije, mira, ¿has visto lo que ha hecho Djokovic? Se ha ido a restar delante. Tú, en cambio, te fuiste 4 metros atrás. Así en Wimbledon no ganas. Y él me dice, gran equivocación la mía. Y yo le dije, mira que te lo dijimos, porque Francis te hizo señas, su entrenador. Le dije, lo comentamos, yo se lo dije. Y él me contestó, nunca, no me di cuenta, no supe que me hubierais dicho eso. Si lo hubiera sabido, lo hubiera hecho. Tú sabes que siempre te obedecí. Tú sabes que siempre... hice lo que me dijisteis. Y eso me lo dijo un tío con 32 años y número 2 del mundo, ¿sabes? Un tipo que, aún sabiéndose muy bueno, pues sabe que hay que escuchar en la vida, que desde atrás se ven las cosas de manera más clara, y eso yo creo que es una condición que él ha tenido. Esta condición, y después, juntamente con una muy buena capacidad de aprender, creo que es lo que le ha llevado hasta aquí, ¿sabes? Hasta ser un muy buen jugador de tenis, pero no más que eso. Muchas veces a mí, cuando la gente exagera en las calificaciones de él, yo digo, mi sobrino tiene una condición importante. Mi sobrino es un tipo normal. Mi sobrino se sabe normal. Y es que para que alguien se pueda sentir especial, se tiene que dar una condición indispensable: que uno sea especialmente tonto. Porque cuando la gente mi sobrino sabe que es muy bueno jugando al tenis, porque evidentemente lo que hace, pues no lo ha hecho mucha gente en la historia de este deporte, pero cuando sale de la pista es como tú, como yo, como cualquier otro.
Es que el día que se deje de aprender, se deja de enseñar, ¿no?
Sí, al final, a mí muchas veces, voy a veces a dar charlas y a empresas y me hablan de talento. Y de la definición de talento, que es el talento, es difícil. Bueno, es difícil, no, a veces se confunde. El talento es la capacidad de hacer una determinada cosa bien. Pero el principal talento en la vida es aquel que tiene la capacidad de aprender. ¿Y quién tiene la capacidad de aprender? Aquel que tiene una muy buena predisposición mental a cambiar lo que hace mal. Que eso es lo que muchas veces la gente no conseguimos hacer. Al final tú hablas con estos chicos y tienen que cambiar una cosa que es más difícil de cambiar, que es el carácter. Tú, cuando tiras una pelota fuera, te das cuenta que la pelota ha ido fuera. Luego, si no eres muy tonto, dices, algo hecho mal en el ejercicio técnico. En cambio, en el carácter, todos nos creemos que vamos bien. Es más difícil de cambiar. Pero yo le decía a Rafael, cuando era joven, es muy difícil dominar la pelota si no eres capaz de dominar tu voluntad. Y ahora quiero decir una cosa que me viene a la cabeza. La frase que me han atribuido al principio, que el talento se forma en la calma, el carácter en la tempestad, evidentemente no es mía, es de Goethe, del escritor y pensador, uno de los más importantes de la historia de Alemania.
Todo se entrena. ¿El carácter también? ¿La actitud?
Yo estoy totalmente convencido, vamos, de hecho estoy convencido que es lo que tú haces, entrenar el carácter. Toda la vida, todo depende. Yo, por ejemplo, me han dicho muchas veces, me han puesto en el camino de decir, no, yo soy un tipo de esfuerzo. No, yo en la vida nunca le pedí a mi sobrino que se esforzara más de la cuenta. Yo le pedí siempre que fuera consecuente con lo que él había elegido. Nosotros habíamos elegido, tanto él como yo, llegar lo más alto posible, que él llegara lo más alto posible en el mundo del tenis, pues teníamos que ser consecuentes. Oye, hay un precio que pagar, indiscutible, y evidentemente no querrás trabajar como si quisieras ser campeón de Baleares. No, hay que trabajar mucho más, hay que poner los cinco sentidos. Y en la vida yo creo que uno, si está dispuesto al trabajo, si está dispuesto a exigirse, porque yo creo que hay una diferencia muy clara en este tema, que es, no es lo mismo esforzarse que exigirse. Esforzarse se queda muchas veces en un tema físico, yo me esfuerzo y está bien. La exigencia es algo más, es buscar soluciones. Y estas soluciones tú las buscas en el tenis, en la vida o en cualquier ámbito. Esto es lo que yo procuré hacer.
Diálogos.
Tony Nadal. Jero García.
COPE. Estar informado.
Nosotros dos somos entrenadores. Y somos entrenadores de chavales. Independientemente que, lógicamente, con Rafa has ganado todo y yo...
Yo no he ganado nada.
Bueno, como entrenadores hemos ganado.
Sí,
No como deportista, pero lo ha ganado él. Al final tenemos nuestra parte de mérito.
Sí, yo tengo poco.
Somos acompañantes, no me seas modesto.
No lo digo por modestia. Mira, te voy a ser bastante claro. Yo apliqué en Rafael un sistema de entrenamiento, hice unas cosas, creo que no lo hice mal.
No,
pero te explico. Pero tengo dos hijos que juegan al tenis y me ganan pocos partidos, ¿eh? ¿Qué entrenador soy yo? ¿El de Rafael o el de mis hijos? El entrenador está en manos del jugador. Es verdad que a veces hay entrenadores que estropean, que ayudan menos de lo que... estropean más de lo que ayudan, pero tengo muy claro que el mérito es totalmente
de Rafael. Y hablando de lo que hemos hablado de ser consecuente, ¿no? Como entrenadores... Los entrenadores, a nivel general, en España, ¿somos consecuentes de la capacidad que tenemos de transformar personalidades, sobre todo de los jóvenes?
Yo creo que a veces no. Yo creo que a veces los entrenadores, a veces les falta un poco de formación. Y lo puedo decir tranquilamente. Mis hijos jugaban al fútbol. Y yo escuchaba a veces lo que les decían los entrenadores. Un día mi hijo vino, era pequeño y vino... No alterado, pero vino sorprendido por lo que les había dicho el entrenador, que no tenían que dejar pasar al rival, o la pelota del rival. Digo, qué educación les estamos dando, qué manera de guiarles mal. Evidentemente, a veces los entrenadores, muchos, la victoria nos supone demasiado. Y estamos dispuestos a hacer lo que haga falta y eso no ayuda a la formación.
Yo creo que la victoria, cuando está por encima de los valores, no es tan victoria, ¿no?
No, evidentemente. Lo tengo muy claro. Le escuché una vez a Cantona que decía que, hablando de Ferguson, decía, para Ferguson lo más importante no es la victoria, es lo único que importa. Yo creo que la vida es de qué manera tú ganas. Correcto. Muy importante. Evidentemente, no nos engañemos. Yo estoy aquí porque Rafael ganó Wimbledon y ganó 13 veces Roland Garros. Lo ha ganado. Si mi sobrino no hubiera ganado nada, pues probablemente yo estaría allí en Manacor, en mi pueblo, tranquilamente. No me escucharía ahora nadie. Sé que la victoria en todo, en la vida, es lo que anhelamos casi todos y lo que te da mérito, pero... Para mí hay una gran diferencia en conseguirla de una manera o de la otra.
Ahora que nosotros pues vamos por las empresas, ¿no? Porque es verdad, está como muy de moda, ¿no? Que los entrenadores de deportistas de élite, pues por lo que sea, pues vamos a las empresas, damos clases o masterclass de liderazgo, de emprendimiento y demás y tal. Y yo te quería preguntar, a la hora de hablar de éxito, por ejemplo, en una empresa... Está claro que cuando hablamos de deporte el éxito estaba en el escaparate, ya sabemos cuál es. Pero cuando vas a una empresa y te preguntan cuál es el verdadero éxito, ¿qué contestas?
Bueno, es que el verdadero éxito, evidentemente, no podemos quedar muy bien y decir que el éxito es hacer las cosas. El éxito es que el negocio funcione. Eso tiene que funcionar económicamente. Esto lo tengo claro. A mí no me gusta engañar, ¿no? Y creo que es así en la vida. Lo que pasa es que hay una... Te voy a poner un símil. Hace años escuché a un jugador de tenis que le preguntaron si estaba preocupado por el dinero, por si le preocupaba ganar mucho dinero con el tenis. Era Ilie Nastase. Y él dijo, no, a mí lo que me preocupa es jugar bien. Y si juego bien voy a ganar dinero. Entonces, en las empresas yo creo que este debería ser la satisfacción primera. Evidentemente, si una empresa pierde dinero cada año, pues es inviable, va a ser inviable la empresa. Pero creo que cuando ya una empresa funciona bien, la satisfacción que le tiene que producir ver que tanta gente depende de él, que hace un servicio a la sociedad, creo que esto es un gran éxito. Muchas veces, y hay un cierto sector que ha vendido, que los empresarios son mala gente, y los empresarios creo yo que para nada son mala gente. La mayoría de gente es gente con ganas de superarse. Yo escuché a un empresario mallorquín importante, uno de los más importantes, que yo tenía una relación comercial con él, yo llevaba su gorra, y durante la crisis que había en el 2008 me dijo, no, yo tengo una gran preocupación, yo tengo, no me acuerdo el número, no sé si eran 100.000 trabajadores, no me acuerdo, o 60.000 trabajadores, me dijo, tengo una gran preocupación que eso no funcione porque yo sé que mucha gente depende de que a nosotros, que la empresa le vaya bien. Este señor era Miguel Fluxà, el dueño de Iberostar, y me lo dijo a mí particularmente sin ninguna necesidad de engañar, pero él me contó, no, mi preocupación es esta. Entonces, claro, hay empresarios, habrá empresarios malos, como hay malos trabajadores y como hay malos en cualquier ámbito, pero hay mucha gente que lo que le motiva no es el ganar dinero, lo que le motiva es crear y avanzar en la vida.
Por ejemplo, cuando voy, muchas veces que te lo preguntan, ¿no? Durante muchos años mi éxito siempre ha sido ganar combates. Después de ganar combates querían que los míos ganaran. Hasta que llega un momento que decido que equivocado estoy, ¿no? Que realmente mi éxito es trabajar todos los días de mi pasión.
Claro.
Ese es mi verdadero éxito.
Pues yo creo que es realmente así. Mira, a mí me preguntaron cuando dejé a Rafael, cuando dije que dejaba, pues me hicieron una pregunta que fue recurrente, porque me la hicieron muchas veces distintos periodistas, y me dijeron, ¿cuál ha sido el mejor momento que has vivido durante todos estos años con Rafael? Y yo dije, bueno, he tenido mucha suerte. Viví muy buenos momentos en París, en Monte Carlo, en Wimbledon, en muchos sitios, en Madrid o en Sevilla. Pero creo que no son comparables con la satisfacción que yo tenía cuando Rafael era pequeño. Intentábamos mejorar el drive o al revés y me iba con la satisfacción de ver que aquello había salido, ¿sabes? O que al menos lo habíamos intentado hasta el final, porque yo hacía una cosa... Yo si no salía, pues seguía hasta que saliera. Entonces, al final, la satisfacción yo la tuve porque tuve la suerte de hacer lo que me gustaba, de hacer lo que me apasionaba, que era el tenis, y también mi satisfacción la tuve porque yo tuve un reto en la vida. Yo creo que en la vida nos tenemos que marcar objetivos siempre. Sean tan insignificantes como el pasar una pelota por encima de una red, pero marcarnos objetivos para tener la sensación de superación, que es lo que marca la diferencia de nosotros al resto del mundo animal.
Ya lo dijo Séneca, ¿no? Que no hay viento bueno si no tenemos un puerto donde ir, ¿no?
Sí, sí, evidentemente.
Qué grandes eran los estoicos, ¿no?
Sí, sí.
Si es que lo de ser de la Leti, ya te lo digo yo. Qué macho, abrazar el estoicismo. Pero una cosa es el éxito, ¿no? Y otra cosa es la felicidad, ¿no? ¿Qué te hace feliz a ti, Tony?
Bueno, lo primero que decir es que yo soy feliz. Yo soy feliz... Porque yo valoro mucho lo que tengo. Yo sé que la vida, y se lo decía Rafael cuando había momentos duros de lesión que nos dejaban en una incertidumbre complicada. Yo le decía a Rafael, la vida nos ha tratado mucho mejor de lo que esperábamos, mucho mejor de lo que merecíamos. Entonces, lo que podemos hacer en esta vida es ser agradecidos. Yo soy feliz y soy agradecido porque yo sé que la vida me ha tratado mucho mejor de lo que yo me merezco. Hay mucha gente en la vida que se esfuerza, que intenta hacer las cosas bien y no tienen suerte. Yo, pues mira, me levanto, no lo digo por presumir, me levanto cada mañana, desde mi casa veo salir el sol, estoy delante del mar y he dicho esta frase... La tira de veces, qué suerte que tenemos. Mira, tengo una familia que más o menos está bien, no son ninguno de los cinco, o sea, tengo tres hijos y somos unos fenómenos en nada, pero nos lo pasamos bien, tengo muy buena relación procuro tener buena relación con la gente que me rodeo. En la academia de Rafael, pues me lo paso muy bien cuando voy a trabajar, entonces, ¿qué más puedo pedir? Yo estoy muy bien y muy satisfecho.
Vives en Mallorca, lo tienes todo.
Pero al final, si tú me preguntas qué es lo que quisiera de mis hijos, es que fueran felices. Esto es lo que,
no se puede ir,
es lo que entiendo que tenemos que buscar todos. Ahora bien, ¿cómo llegamos a la felicidad? Yo creo que sea la felicidad se llega por una combinación, es verdad, algunas veces de disfrute, pero sobre todo con las obligaciones también. Yo creo que solo el disfrute no te lleva a la felicidad, te lleva a la alegría, al estar contento puntualmente, pero la felicidad es un estar, ¿no? Es diferente.
Sí, es el cúmulo de obligaciones, claro, cumplidas,
sí,
¿no?
Sí.
En un momento dado.
Y el tener siempre alguna ilusión cumplida.
Siempre.
Pues creo que sería más difícil.
Si no, nos pararemos.
¿Y tú eres feliz o no?
Yo sí.
¿Qué es lo que
soy,
te hace feliz?
A mí lo que me hace realmente feliz, durante tantos años en competición, y una competición bárbara como es el boxeo, tanto de boxeador como de entrenador, llega un momento que yo reflexiono y digo, ¿qué me hace feliz? ¿Qué ocurre? Que en el boxeo es un deporte muy de personajes, ¿vale? Para que te hagas una idea, por ejemplo, el boxeo en Madrid estaba muy relacionado con la noche. Todos mis compañeros eran los porteros, o sea, mis mejores amigos son los porteros de discoteca más chungo de Madrid. Pero es así durante muchos años, ¿no? Y entonces siempre ha sido muy de personajes, ¿no? Siempre tienes que mantener el estatus, siempre, ¿no? Y el boxeo siempre ha sido así. Y eso a mí nunca me ha hecho feliz, porque siempre me ha gustado diferenciar lo que es el personaje y lo que es la persona, ¿no? He estado en las grandes ligas televisivas. Pues no te digo nada, si entras en televisión en uno de los programas más vistos de este país, pues también el personaje, y siempre he peleado con ello. Entonces llega un momento que yo reflexiono y digo, a mí todo esto no me hace feliz, o sea, ser un personaje no me hace ser feliz. Entonces mi felicidad empieza a emprender un camino que es directamente proporcional a la gente que tengo alrededor, que me permite ser yo mismo. Entonces, cuanta más gente tenga alrededor que pueda ser Jero García y no un personaje, tanto de televisión como de boxeo, soy muchísimo más feliz. Por eso, cada vez me rodeo más de mi sangre, de mi gente, de mi familia, que ellos me permiten ser quien realmente soy. Y eso es lo que me da la felicidad ahora. A los 50 lo he encontrado.
Bueno, te he ido bien. Bueno, la felicidad al final yo creo que es esencial para todo el mundo. Hay que lograr que la mayoría de gente lo sea. Y en la medida que podamos contribuir, pues creo que va bien. Yo creo que tú contribuyes enormemente con toda esta gente que has ayudado. Y eso al final creo que sí que te proporciona mucha felicidad.
Sí, yo fíjate lo que es cuando hablamos del camino, hablamos, ¿no?, de la consecuencia de seguir caminando, ¿no? A mí uno de los momentos más felices de mi vida ha sido hace poco, ¿no? Que fue cuando Miriam Gutiérrez hizo el campeonato del mundo unificado con Katie Taylor. Cuando hablamos de unificado, quiere decir que hay cuatro organismos.
Sí, ya sé, lo conozco un poco.
Eso, pues son cuatro organismos y los cuatro. Miriam Gutiérrez es la única persona que lo ha hecho en este país. O sea, es el combate que solo lo ha podido hacer ella. Y peleaba no con una buena, sino con una buena entre las buenas. Estaba peleando con un Federer, con un Djokovic, con un Rafael. De 100 peleas que hubieran peleado, Katie Taylor hubiera ganado 99, y la que nosotros hubiéramos ganado es porque se hubiera caído el foco encima de la pobre Katie Taylor. Sí, pero nosotros vamos. Porque mientras haya una posibilidad de hacerlo, nosotros fuimos con todo allí, a Londres, en Wembley. Y Miriam fue una niña que sufrió violencia de género, ¿no? y que gracias al boxeo ha podido encauzar su vida, y no solo ha encauzado su vida, que ha sido campeona de Europa, campeona del mundo interina, campeona de España, sino que ahora ella es concejal de la mujer en una de las poblaciones más importantes de este país, ayudando a las mujeres para que no las pase lo que la pasó a ellas, ¿no? Y en ese combate lo perdimos, por todos los puntos del mundo, por todos los puntos del mundo. Pero yo en el octavo asalto, cuando llevaba una golpiza brutal, la miré a los ojos y la dije, disfruta.
Joder, disfruta de que te peguen.
Sí, pero ella disfrutaba. Ella fue nombrada Corazón de León en Gran Bretaña.
¿Ah, sí?
Sí. Por lo que aguantó y por lo que estuvo.
¿Ah, sí?
Sí. Pero ¿sabes por qué ese momento fue feliz para mí? Porque fue una analogía de su vida. O sea, ese combate fue una analogía de su vida. Ella cayó y se levantó, pero no se levantó para estar de pie, se levantó para seguir peleando. Y eso creo que son los valores que le ha insuflado el deporte, en este caso el boxeo.
Bueno, pues o sea, el boxeo es duro, ¿eh? Yo a veces, me es demasiado duro cuando lo veo, porque me sabe mal cuando se hace nada, pero a veces he mirado algún... Esto recordando a Cassius Clay. Hay que ser valiente, ¿eh?
¿Ha visto el título de mi libro?
El boxeo es vida, vive duro.
Pero no, el boxeo es vida, vive duro, no es porque el boxeo y la vida lo sean, que lo son, sino porque el boxeo ha salvado muchas vidas. El deporte ha salvado muchas vidas, lo tengo clarísimo. Y yo, por eso, sí, lo que el deporte me ha dado a mí, me ha regalado, que yo debería de vivir tres vidas para devolver al boxeo lo que ha hecho por mí. Es lo que intento hacer día tras día en el gimnasio. Intentar transformar esas personalidades sobre eso. Yo tengo dos gimnasios, ¿no? Y los tengo en dos barrios bravos, como dicen en México, bravos. Barrio Lucero y Tetuán. Y cada vez que entra un niño ahí, lo único que quiero y el único objetivo que tengo es que le cambie la luz. Que le demos ese objetivo, porque al final en esta juventud que le falta objetivos y valores y formación, los objetivos y valores se los regalamos con el deporte. Y la formación tiene que ser desde casa. Y si no es desde casa, tiene que ser entrenador. Y si no, la administración tiene que empezar a preocuparse.
La administración creo que se preocupa poco, y lo digo con conocimiento de causa. Mi mujer es profesora y creo que no se estimula a la formación. Vuelvo a lo mismo que decía antes, que es más importante el concepto, el contenido o en sí la formación del carácter. Estamos en un sistema educativo muchas veces donde, hoy en día tampoco se imparte mucho concepto, pero lo que sí que deberían entender la gente es que aquello es un lugar de formación de jóvenes. Y cuando tú pones una buena base, después es fácil. Dentro de ese, en esta base, poner que un buen recipiente puede absorber muchas cosas. Cuando tú dejas un mal recipiente, no absorbe nada. Y yo creo que la administración hace poco para la educación y la formación de los jóvenes.
Es lo que estamos intentando poder cambiar. O sea, es que y la administración obliga a formarse a los padres, porque el primer parapeto, la primera muralla que tienen para defenderse de la ardua pelea de la vida, somos los padres. Y luego, por supuesto, la motivación. O sea, tiene que motivar no solamente a profesores, sino también a entrenadores. Que ahora, gracias a Dios, la mayoría de la sociedad juvenil está haciendo deporte, ¿no? Qué importantes somos nosotros, ¿no? A la hora de poder transformar el mundo también, ¿no?
Bueno, yo no sé, muy importante, pero sí que entiendo que yo creo mucho en la formación. Yo como anhelo vivir en un lugar, en un mundo donde la gente sea correcta, porque creo que favorecerá todo. Creo que la gente será mucho más feliz. Entonces, claro, doy siempre muchísimo valor a la formación, pero no a la formación puntual de tenística o la formación en matemáticas o en inglés, no. Yo doy mucho valor a la formación personal. Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada, donde se erradicara la mala educación en todos los ámbitos, ¿eh? Lo primero, erradicar la mala educación de los políticos, que son los primeros que tienen que dar ejemplo y son los que menos ejemplo
son los primeros que tendrían que vacunar, ¿verdad?
Sí.
La vacuna de la mala educación.
Sí, sí.
Un poquito.
Porque creo que da muy mal ejemplo. Una vez hace años coincidí con una política en el avión Y me dijo, era de Mallorca, volvíamos los dos de Madrid, y me dijo, qué buena imagen que nos da Rafael, con este respeto máximo que tiene con su máximo rival, con Federer, este respeto mutuo de los dos. Y yo le dije, ostras, ¿vosotros le dais valor a eso? Y ella me dice, sí, sí, claro, nosotros le damos mucho valor. Era la alcaldesa de Palma y de hace bastante tiempo. Y le dije, entonces, me sorprende ahora lo que me dices, y no me pilló la ironía. Y le dije, no sé, me sorprende. Y sí, sí, sí. Y le dije, pues, si le dais tanto valor, no entiendo que no lo apliquéis. ¿Cómo es posible que vosotros deis valor al respeto que se tienen Federer y Rafael y en cambio vosotros no lo apliquéis en vuestro ámbito? Y ella me dijo, en nuestro ámbito es imposible. Y yo le dije, no te engañes, no me engañes. Lo que Rafael y Federer deciden que es elección, en vosotros debería ser obligación.
Correcto.
Claro, por eso yo digo, yo creo que es muy difícil vivir en un sitio donde haya un cúmulo de mala educación.
Todo se entrena.
Lo que se tiene
que poner es a entrenar.
Bueno, no, hay que hacer un acto de cuestionarse a uno mismo y decir, ¿soy correcto haciendo lo que hago? Yo creo que eso sería fundamental.
¿Qué importante ha sido la filosofía a la hora de entrenar? Ya no solo a Rafael, sino a los chicos de la academia.
Bueno, yo siempre entrené con la observación y a mí me ha gustado, me he entretenido pensando un poco qué era lo mejor para la gente. Yo nunca hice en una pista nada que creyera que no era bueno fuera de ella. Ni hubiera hecho fuera de ella nada que no creyera que era bueno dentro. Yo creo que es un tema que al final el mundo está muy inventado. Tú has hablado de los estoicos de antes, de la antigua Grecia, pues ya se repite la historia, no es diferente. Y al final lo que buscábamos, que es la felicidad, yo busco la felicidad y el realizarme personalmente y que los chicos se realicen, he elegido el mundo del deporte. Pero la idea principal es que los chicos se realicen. A mí, yo cuando hablo con los chicos, que hablamos de la frustración o de la queja, a mí que me molesta mucho la queja, yo les digo, ¿pero de qué os quejáis? Si estáis en un sitio privilegiado, tenéis unos padres que pues, se gastan un dinero con vosotros, que os quieren, y os quejáis porque tiráis una pelota afuera. Iros a no sé dónde y veréis lo que hay, claro, en el mundo.
Vete a África, ¿no?
Sí, sí. En fin, pues ya te digo. Bueno, creo que tenemos que ir acabando nuestra conversación.
Podríamos estar hablando horas, yo creo, Tony.
Yo podría estar hablando. Para mí, quiero decir que ha sido un placer conocerte. La labor que haces me parece, pues, digna de mención y de admiración y encantado. He visto una persona que demuestra lo que yo digo muchas veces, un tipo que ha sido capaz de darle la vuelta a su situación, y eso me demuestra que todo en la vida se puede entrenar, todo se puede mejorar, y tú creo que eres una demostración de eso.
Yo soy de los que digo que el origen no marca el destino, y que mi destino,
claro,
está en una isla maravillosa que espero que nos volvamos a ver, y que siempre he tenido esa idea, y creo que siempre que abro la Wikipedia y veo la definición de valores, sale tu foto, Tony.
No, yo no, para nada. No, estaría equivocado.
Muchísimas gracias por este ratito.
Gracias a ti, y ha sido un placer, y gracias a la COPE por darme la oportunidad de conocerte.
Gracias a la COPE por este regalo.
Diálogos.
Tony Nadal. Jero García.
COPE. Estar informado. If I can reach the stars, pull one down to you, shine it on my heart, so you could see the truth. the love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I'll be the sunlight.
The world.